Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Llegan a Israel los últimos judíos yemenitas dispuestos a salir del país. La policía y los servicios de inteligencia israelíes creen que el nuevo incendio en Duma no fue obra de judíos. Después del atentado de Ankara, Israel recomienda no viajar a Turquía a pesar del acercamiento diplomático. Y el terrorista de París detenido estaba preparado para volver a actuar en Bruselas. Estas son las noticias de hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales. Pero empezamos en Israel. La Agencia Judía de Israel trajo a un grupo de 17 judíos yemenitas en una operación encubierta que contó con la ayuda del Departamento de Estado estadounidense. El grupo es el último de los aproximadamente 200 judíos yemenitas que fueron traídos al país en los últimos años por la Agencia Judía. 14 provienen de la ciudad de Raidá, mientras que una familia de 5 miembros es oriunda de la capital, Sanaa. El grupo de Raidá incluye al rabino de la comunidad que trajo un Sefer Torah, un rollo de la Biblia, que se cree que tienen entre 500 y 600 años de antigüedad. Funcionarios norteamericanos ayudaron a coordinar el traspaso, ya que el grupo sufrió abusos en el camino a Israel. Se estima que aún quedan unos 50 judíos en el Yemen, 40 de ellos en Sanaa, en un complejo adyacente a la embajada de Estados Unidos. A pesar de la prolongada guerra civil, se niegan a abandonar el país.
Bueno, ya saben ustedes que el Yemen vive una guerra civil continuada que se inició más o menos en la época en que el periodismo internacional festejaba esto de las primaveras árabes. Pues eso allí se tradujo en una guerra civil de la que eso ya no hablan los periodistas. Un enfrentamiento básicamente entre suníes y chiitas. Hutíes, que son chiitas y están armados y financiados por el gobierno iraní, y los suníes, que están financiados por Arabia Saudí, que es aparte la parte predominante del territorio donde habitan el Yemen, es la península arábiga, y allí está Arabia, que es predominantemente sunita. También la mayoría de la población del Yemen. Bueno, todo esto es para comentarles que otra vez judíos se ven inmersos en una situación de guerra civil, pero con una diferencia. No es la primera vez que judíos están en medio de una guerra civil. Había guerra civil en España, hubo guerra civil en Estados Unidos, hubo guerras civiles en muchos países. Pero cuando esto tiene lugar en los países árabes, da igual de qué lado te pongas, siempre te van a canear. Los judíos van a ser objeto de amenazas, más que amenazas, van a poner en peligro su seguridad personal, la integridad física, cualquiera de los dos bandos. Así que esto ha convencido a que la pequeña comunidad judía que todavía subsistía en el Yemen en estos últimos años, que eran unos 200 judíos, pudieran ser traídos a Israel, llevados a Israel. Lo que pasa es que en las condiciones en que se daba esta guerra civil, pues fue muy complicado y se tuvo que utilizar o ayudarse de ayudas encubiertas del Departamento de Estado norteamericano. Y fíjate que a pesar de que la noticia dice que son los últimos 17 judíos, son los últimos 17 judíos que han querido salir del país. Y la mayoría de los que se quedan, que son unos 50, 40 de ellos están en la capital y viven pegaditos a la embajada de Estados Unidos. Así que me imagino que tienen algún tipo de promesa de parte de Estados Unidos que si los hutíes llegan a la capital y toman esa zona y tienen que huir, pues que los Estados Unidos lo acogerán como si fueran ciudadanos americanos para sacarlos del país. Eso supongo yo que la lectura que hay, que justamente se han quedado los que viven en un complejo adyacente a la embajada de Estados Unidos. Aunque hay otra decena que están por allí. Y esto, aparte, me recuerda muchísimo a una situación muy similar que se vivió hace meses o al menos pocos años en Siria, con otra guerra civil en un mundo árabe, pues en el cual, como suelo reiterar, pues aunque los judíos no participen en ninguno de los dos bandos, siempre son las víctimas propiciatorias. Así que también con operaciones encubiertas, en este caso ya no de Estados Unidos, que digamos que su embajada en Siria no estaba en condiciones de ayudar, sino más bien de la propia inteligencia interna de Israel, pues se logró sacar de forma clandestina a los últimos judíos que todavía había en ciudades como Alepo, Homs y todas estas ciudades que están bajo intensos bombardeos.
Seguimos. El Servicio de Seguridad General israelí, el Shabak y la policía de ese país creen cada vez más que el último incendio provocado intencionalmente en la localidad árabe de Duma contra la vivienda de un testigo del mortal ataque perpetrado contra una familia palestina no ha sido cometido por judíos extremistas, sino que podía estar conectado con una antigua disputa dentro de la aldea árabe. La vivienda pertenece a un testigo clave del incendio provocado intencionalmente contra la familia Dawabshe, también en la localidad de Duma, en los territorios en disputa, en el que fueron asesinados los padres y su bebé. Solamente el hijo de 5 años sobrevivió con extensas quemaduras. 2 judíos israelíes han sido acusados del ataque.
Ya, y bueno, y seguramente alguien dirá, claro, que van a decir los israelíes, o van a decir que esto no lo hicieron los judíos. Pues no. Cuando fue aquel incendio, el primer incendio de Duma, enseguida dijeron, esto han sido extremistas israelíes. Vamos a todavía no tenían las detenciones, pero todas las pistas señalaban en ese sentido. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los, llamémosle terroristas israelíes o terroristas judíos, pues se identifican inmediatamente. Es más, dejan la firma, dejan escrito en las paredes cuál es la intención de, en el caso de Duma, haber tirado un cóctel Molotov dentro de la vivienda. Seguramente, no sé si la intención era matar a los habitantes, aunque sí generar terror, y es lo mismo para el caso. Y en este caso no hay ninguna señal, simplemente hay alguien que ha provocado un incendio ahí. Claro, como es en el mismo pueblo y como es alguien un testigo clave del incendio de aquella ocasión, pues lo primero que se pensó y lo primero que publicó la prensa internacional es el terrorismo judío vuelve a atentar y contra la misma población, que tampoco Duma es una población de la que hayan salido exactamente muchos terroristas. Si fuera Umm el-Fajem o si fuera el campo de refugiados de Calandia, pues uno podría suponer que atentan contra ese sitio porque de ahí surgen muchísimos terroristas. Pero no, en este caso, si en aquel caso los terroristas judíos actuaron de forma cobarde atacando una aldea que no tenía ninguna protección especial porque tampoco era objeto o blanco de ningún tipo de ataque especial, pues en este caso tampoco esta casa tenía ningún tipo de protección especial porque digamos que la cuestión de este testigo, pues lo que puede hacer es incrementar las pruebas que hay contra los terroristas judíos que cometieron el atentado, pero solamente van a reiterar o a reafirmar unas pruebas que ya existen. O sea, que aunque digan que es un testigo fundamental, testigo clave, también sin este testigo se les va a condenar y han sido condenados. O sea que por ahí no van los tiros. No sabemos exactamente si es, como dicen, que puede estar conectado con una antigua disputa dentro de la aldea árabe o alguna otra razón, pero que tiene toda la pinta que esto no tiene nada que ver con un nuevo ataque del terrorismo judío, sino con alguna otra razón que con el tiempo conoceremos mejor.
Vamos a Turquía. A raíz del atentado suicida en Estambul, en el que fueron asesinados 3 israelíes y otros 11 resultaron heridos, la Oficina de Contraterrorismo israelí decidió elevar el nivel de las advertencias a los ciudadanos para que eviten viajar a Turquía. El director general del Ministerio de Exteriores, Dor Gold, acortó su visita a Washington, que tenía como objeto participar en la conferencia del grupo político pro-israelí AIPAC, para viajar a Estambul y ayudar en la coordinación con las autoridades turcas. Se trata de la primera visita de un funcionario israelí de alto nivel a Estambul en varios años. Por su parte, el subjefe del Estado Mayor estimó que mientras Ankara esté gobernada por un partido que tiene una fuerte orientación islamista y por un gobernante como Erdogan, habrá problemas y desafíos.
Sí, pero lo más importante de esta noticia es lo siguiente. Cuando se dio la primera noticia de este atentado en Ankara, se habló de víctimas civiles, se habló de turistas, incluso algún periódico de muy alto estima profesional se apresuró a decir de que habían muerto ciudadanos turcos. cosa que no es verdad porque todos eran turistas extranjeros. Pero en cuanto empezaron a aparecer las cifras, llamaba la atención una cosa. De los 4 muertos, 3 son israelíes. Y de los 20 y pico de heridos, 11 son israelíes. Y nadie se atrevía a decir nada más. Pues ahora sí se sabe ya algo más. Se sabe porque se han observado las cámaras en esta calle céntrica de Ankara, en un paseo, una parte muy turística, por lo tanto tiene muchas cámaras de seguridad, y se ve perfectamente cómo la persona que luego va a hacerse explotar, que es un miliciano de Daesh, pues venía siguiendo a un grupo de turistas israelíes desde la salida del hotel, los acompañó de lejos mientras iban a desayunar, y cuando salieron de desayunar se acercó a ellos para hacerse explotar. Con lo cual, esto no solamente es un atentado terrorista contra Turquía, sino que es un atentado terrorista, yihadista y antisemita, porque está cometido contra gentes que son judíos, y por esa condición de judíos, y al oírles hablar en hebreo, pues este terrorista se les acercó. Las primeras noticias también hablaban de que en las cercanías había una institución importante del gobierno turco y que seguramente ese era el objetivo. Puede ser que sí, puede ser que el terrorista iba camino a este objetivo, pero viendo que en aquel objetivo institucional, como mucho, iba a poder hacer volar por los aires a algún policía turco o un par de policías turcos, viendo la posibilidad de que aquí podía provocar una masacre mayor, no solamente contra civiles de forma indiscriminada, sino contra civiles judíos israelíes, pues yo creo que va a ser muy difícil determinar exactamente cuál fue la psicología, pero que no hay que descartar que a último momento este personaje siniestro viera la oportunidad, iba a decir de su vida, pero en realidad es de su muerte, de provocar esta tragedia, no solamente en territorio turco para llamar la atención del mundo árabe respecto a la posición del gobierno turco con el tema de Daesh, sino también para congraciarse con todos aquellos que odian a los judíos en el mundo, especialmente los árabes.
El ministro de Exteriores belga afirma que el octavo terrorista del ataque en París el 13 de noviembre pasado, Salah Abdeslam, que fuera detenido hace unos días, estaba preparado para volver a actuar en Bruselas. En su vivienda se encontraron armas pesadas. Por su parte, el abogado del detenido ha anunciado que denunciará al fiscal de París por violar el secreto de instrucción al revelar el sábado que el terrorista tenía previsto inmolarse en el Estadio de Francia la noche de los atentados, pero dio marcha atrás.
Bueno, tuvimos que esperar desde noviembre hasta ahora, que son 4 meses, si mal no calculo, para que encontraran a una persona, y fíjate dónde lo encontraron, en el primer sitio que lo buscaron, en el barrio de Molenbeek, en Bruselas. Es que vaya papelón el de la policía belga, ¿no? Ahora siguen diciendo, no, pero lo encontramos al final. Sí, claro. Lo encontraron, vamos a ver, yo tampoco sé los detalles, pero 4 meses después, en el primer sitio donde se buscó, pues esto quiere decir que no se sabe buscar muy bien. Perdón que me meta con la policía belga, pero estamos hablando de un terrorismo que alcanza a todo el mundo en Europa. O sea, que esta gente se mueve, sale de Bélgica, como hicieron, se van a París a matar y vuelven a Bélgica. Y nadie les para en el camino, como pasó con este, que lo pasaron 3 veces en 3 controles. Nadie le dijo nada. Sigue. Perfecto, tú eres Abdeslam. Pues sigue. Ahora entramos en la fase de los derechos. Los derechos. El abogado, el detenido, ha anunciado, denunciará al fiscal de París. O sea, el abogado está en Bélgica, y va a denunciar al fiscal porque en París dijo una declaración a la prensa. Entonces, bueno, el abogado seguramente, profesionalmente, tendrá mucho éxito. Ahora, la catadura moral de un tipo así, yo no sé dónde... No sabe que esa persona a la que está defendiendo, aunque tenga derecho a la defensa por los principios universales, cuando salga de ahí va a matar a su hijo o a su hija. Pero estamos todos locos. Pero aparte de eso, El fiscal de París también se podía haber quedado calladito, porque esto que le está recriminando el abogado del detenido, lo sabe el fiscal de París, que no puede hablar de las cosas sobre las que hay secreto sumario. Entonces, ¿por qué hace estas tonterías? Porque Europa está llena de tontos que están al mando. Tontos al mando. El fiscal de París, el jefe de la policía belga. Parecemos el continente de la gente que quiere y que las maten. Y estamos frente a terroristas y estamos discutiendo a ver el sexo de los ángeles bizantinos. A ver si esto conculca los derechos de... y van a retrasar la extradición de este tipo. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto... da igual, porque todo lo que puede servir las declaraciones de Salah Abdeslam no van a servir para nada dentro de 4 meses cuando llegue a París. ¿Y por qué quiere quedarse en Bélgica? Porque también hay policía en Bélgica y también lo pueden acusar en Bélgica, pero en Bélgica se ve que tampoco los policías ni la justicia le van a apretar los tornillos ni les van a sacar ninguna declaración que no es la que quiera dar por su propia voluntad y para quedar, yo qué sé, bien para luego que lo entrevisten y le paguen una pasta a algún medio tipo Paris Match o alguna revista. Es que estamos en el camino al suicidio colectivo con esta gente que, como vivimos en un continente democrático, son los tontos a los que nosotros mismos hemos elegido para que nos manden.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, con noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Ya estamos en el espacio cultural.
Sí, ya las noticias culturales que sí. Comenzamos con música clásica y con nombres propios judíos muy interesantes, el de Daniel Barenboim.
¡Hombre!
Y el de Marta Argerich, ya saben, la pianista argentina que hace poco tiempo, bueno, se puso de manifiesto que su madre es judía y por tanto ella también. Bueno, pues estos dos intérpretes judíos estarán en el Festival de Berlín en 2017. Barenboim ofrecerá un concierto a dúo con Marta Argerich en el marco del Festival de la Staatsoper Berlín de 2017, en el que además estrenará una nueva versión de una ópera de Richard Strauss. Barenboim ha manifestado que el año próximo lo voy a gozar porque voy a volver a tocar junto con mi compatriota, con Marta Argerich. Esto ha contado durante la presentación del programa que anuncia que el concierto de los dos pianistas argentinos tendrá lugar el 15 de abril y pondrá fin al festival. El programa incluye obras para dos pianos de Johannes Brahms, Arnold Schoenberg, y Anton Webern, entre otros. Además, la versión de Parsifal es escenificada por Dmitri Cherniakov, que fue estrenada en el festival de 2005, volverá a ser parte del programa de este festival en 2017. Ha dicho Barenboim que van a intentar volver a mostrar ese Parsifal todos los años. Y es que el director argentino, que es también director de orquesta, argentino, español, palestino, israelí, todas esas nacionalidades tiene Barenboim.
La alemana no se la han dado todavía.
La alemana todavía no, pues nada, no se la han dado. Estará a cargo de la dirección de la Staatskapelle, la presentación de esa ópera de Wagner, ya saben, uno de sus autores preferidos.
Bueno, y una de esas polémicas que... Es que si no, no sería lo mismo, Barenboim. No, si estuviera no ahí él. Tranquilito y... Pues no sería él. Nos lo habrían cambiado. Diríamos, este no es nuestro Daniel. Bueno, pues nada, oye, conciertazo, ¿eh? Ahí en Berlín.
Se lo contamos con tiempo. Les informamos con mucho tiempo, porque es en 2017.
Fíjate, y tanto, Raquel. Dios mío, yo todavía no entraba en el 2016. Ya me estás hablando de 2017. Me va a dar un patatús. Bueno, pues nada, música clásica de alto nivel y Barenboim y sus proyectos polémicos. ¿Qué más tienes por ahí, Raquel?
Pues
vamos a Lorca, ¿no?
Un foro internacional muy interesante, un foro de análisis sobre el legado judío. Este es el tercer curso universitario sobre arqueología medieval de Sefarad que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de abril en el Museo Arqueológico Municipal de esta localidad murciana y que reunirá expertos universitarios de España e Italia. Se reserva una jornada completa para profundizar en el propio legado de la ciudad, incluyendo un taller especial sobre las yeserías. Uh-huh. Bueno, pues les hemos comentado ya las fechas, del 20 al 22. Este tercer curso internacional está financiado por el Ayuntamiento de Lorca y se va a desarrollar en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Municipal. Van a estar al frente de este foro internacional los doctores Jorge Eiroa, de la Universidad de Murcia, y Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Lorca. Esta cita universitaria se ha consolidado a lo largo de sus tres ediciones como una referencia para el colectivo investigador sobre Sefarad. Y en este caso, en esta edición, profundizará en casos concretos como el de la judería de Alguero, en Cerdeña, en una conferencia al respecto que será impartida por Marco Milanese de la Universidad de Sarasi. El doctor Óscar Monterreal, bien conocido y querido aquí en Radio Sefarad, nuestro colaborador, expondrá la situación de la judería de Toledo, de la que es buen conocedor. El estado de los judíos en Murcia será objeto de análisis por parte de Ángel Luis Molina, de la Universidad de Murcia, mientras que Daniel Botella expondrá la necrópolis hallada en Lucena, en Córdoba. Por su parte, José Ángel González hablará de la judería lorquina. Daniel Muñoz hablará sobre espacio y ritualidad en la sinagoga de Lorca. Andrés Martínez sobre la musealización del legado judío del municipio, y Manuel Pérez cerrará el curso con un taller, ya se lo hemos comentado, en el que se abordará el estado de las yeserías de la sinagoga y la judería lorquina.
Pues nada, Lorca llevan años ya promoviendo su patrimonio y también haciendo todo este tipo de cursos y actividades, ¿verdad? Es una ciudad pequeña, pero de la que hablamos mucho.
Sí, muy activa. Sí,
pues claro, Segovia, Toledo, tal, siempre están, también Girona, ¿verdad? Con muchísimas cosas todo el año, pero Lorca se está poniendo ahí a su nivel. Uh-huh. Así que nada, felicitar como siempre a las autoridades de Lorca por ese desarrollo de actividades.
Y hacía mucho, Jordi, y así terminamos la agenda cultural de hoy, que no hablamos de hallazgos arqueológicos en Israel.
Bueno, Raquel, que tampoco es tan fácil, ¿eh?
Bueno, pero casi hubo una temporada, ¿te acuerdas? Que casi
sí,
cada semana
es verdad,
teníamos que hablarles de algún hallazgo interesante, ¿no?
Bueno, ese famoso mosaico bizantino tan espectacular y
sí,
tan grande.
Bueno, hablamos de una figurita
sí,
que encontró un niño.
Es verdad.
También hace muy poquito.
Sí,
bueno, pues sí, ahora sí. Ha sido una mujer.
¿Y de qué cultura es? A ver, porque hay tantas.
Esta es fácil de identificar.
¿Sí?
Esta es romana.
Ajá.
Es del año 107 de la era común.
Ajá.
Y lleva la imagen del emperador romano Augusto. O sea que
es
absolutamente identificable. Es una moneda, pero es muy poco común. De hecho, es la segunda de este tipo que se encuentra. Y la otra está en el Museo Británico.
Anda.
O sea que ha sido muy importante. La ha encontrado una mujer, miembro del kibbutz Kafar Blum, en la Alta Galilea. Caminaba hacia...
He dicho que se te ha caído un sheker.
Pues casi.
Que se te ha caído un sheker. Que no es un sheker, hombre. ¿Qué es eso?
Pues casi
este,
una moneda
este no es
de...
Simón Pérez.
No. Es Augusto.
Bueno, no sé si Simón Pérez sabe los sheker, la verdad. Es que creo que no.
Creo que no, pero bueno. Como les decimos, casi 2.000 años de antigüedad. Eso es lo que ha informado la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y la pieza fue acuñada como parte de una serie de monedas en honor de mandatarios romanos. Como no, tenía que dedicársela, por supuesto, al emperador por excelencia, a
pues
Augusto.
Sí, la, el creador del imperio.
Los expertos, Jordi, aseguran que esta moneda podría haber formado parte del salario de un soldado romano. Y la montañera, esta miembro del kibbutz, Laurie Rimon, bueno, pues la encontraron en una caminata por la región de su kibbutz, como les hemos dicho, en la Alta Galilea, por supuesto, la ha cedido el Estado, y muy pronto recibirá un certificado de agradecimiento por entregarla a las autoridades.
Pues nada, oye, muy bien eso, de devolverlo al Estado.
Hay que ser agradecidos y decir que esta noticia nos la ha hecho llegar nuestra compañera Irit Green, que siempre está muy atenta a todo lo que sucede.
Gracias, Irit. Raquel, ¿quién salen las monedas? ¿De Israel?
¿De Israel?
¿En los shekels o no hay caras?
Pues ahora me pones en un brete. Creo que, bueno, el escudo, por supuesto.
Ajá.
Pero no sé si hay monedas,
no,
Jordi. Yo creo que no.
Políticas,
en los billetes sí.
A los billetes.
Pero en las monedas no lo sé. Creo
no
que no.
No por qué hacerlo, ¿eh?
No. Me gustaría estar más segura en la respuesta, pero ahora mismo no recuerdo. Está el número
de... Te he pillado,
de...
Raquel.
Me has pillado. Sí, pero creo que está el escudo, Jordi. El escudo de Israel. Sí.
Bueno,
menora.
Pues nada, oye, una broma. Igual, gran hallazgo, ¿eh? Fíjate, una moneda de la época romana, ¿eh? Sería el salario de un mercenario allí. No sé si
legionario.
Muchas de esas o pocas. Sí, bueno, legionario o mercenario, lo que tú quieras. El Imperio Romano sabía organizarse bien.
Sí.
Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, Jordi.
Mañana. Bueno, no, mañana no te veo yo, es verdad.
Ah, mañana no puedes
venir.
Mañana
no vendré, queridos oyentes, por temas personales. Pero bueno, Jorge y Raquel sí que estarán aquí para acompañarles y luego ya volveré yo, por supuesto.
Muy bien.
Hasta la próxima, Raquel.
Hasta la próxima.
Chao.